Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Ahora tenemos en línea telefónica a las 8:34 al doctor José Colón Grau. Buenos días.
Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás?
¿Me escucha, doctor?
Sí, te escucho, Rubén. Buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan en Puerto Rico y en este país.
Gracias. Bueno, ¿en qué predicamento están las salas de emergencia ahora mismo? ¿Cuál es la expectativa?
La expectativa, pues, básicamente es ofrecer el servicio a los pacientes que así lo requieran, como establece la ley. Sí, entiendo, y ayer escuchando la entrevista que hiciste a la paramédica en Bayamón, pues siempre hay cosas que le permiten a uno sorprenderse. Pero lo más justo y razonable es indicarle a todo el mundo que todas las salas de emergencia y todos los centros hospitalarios, entiéndase, los 68 hospitales que hay en nuestra isla de Puerto Rico y los 54 centros de diagnóstico y tratamiento deben estar preparados, por lo menos en las partes básicas de cómo poder tratar pacientes con condiciones contagiosas y respiratorias y entrenar a su personal. Son situaciones que causan estrés, son situaciones que causan incertidumbre, pero no hay otra cosa que ofrecer el servicio al paciente. El paciente, el paramédico, tiene que tener el recurso, ya que ellos son la línea prehospitalaria, tiene que tener el recurso disponible en los hospitales. Y los hospitales no es que tienen que estar preparados para ayer, para antier, y tener esa línea de pensamiento como un trabajo único.
Escucha con los grados.
Sí, te escucho, Rubén. ¿Tú me escuchas?
Sí, ahora, este caso que describió ayer esta paramédico, pues demuestra particularmente falta de organización.
No, demuestra improvisación, que es lo peor. Porque en sala de emergencia, cuando uno va a dar el servicio a un paciente, no puede improvisar. Demuestra improvisación, demuestra inseguridad, demuestra falta de preparación y falta de orientación al personal para que reconozca cuál es su funcionamiento, ¿verdad? Cuál es el deber ministerial de esa persona que está ahí en sala de emergencia, porque si eso a este principio tan comenzando esta condición que tenemos, vamos a tener situaciones como la descrita ayer, a la verdad que tenemos un problema serio y que no está identificado. Yo les recomiendo, ¿verdad?, a las personas de URRA, de Bayamón, que conozco la calidad humana y calidad de médicos y profesionales que hay allí, que lo más fácil sería abrir las facilidades para que o la prensa o los que ellos entiendan pues puedan dar una evaluación, un tour, para que se conozcan las facilidades, para que así el pueblo sepa ahora mismo qué está disponible y qué no está disponible, y que sea de ellos mismos, con la verdad en la mano, como siempre debe ser, orienten, ¿verdad? De esto es lo que tenemos disponible, esto es lo que no tenemos disponible. Estamos en el proceso a corto, mediano y largo plazo para lograr estas cosas.
¿Quién debe y quién no debe ir a una sala de emergencia, Colón Grau?
Esa es una muy buena pregunta. Como diría anteriormente, esa es la pregunta. Básicamente, al iniciar el proceso de cómo ocurrió esto, que llegó tan rápido, ¿verdad? Porque si tú te pones a pensar, a enero 10 había 100 casos en el mundo, y yo, al día de ayer ya habían 700.000 casos, que tú dices, el aumento ha sido exponencial y ha ido aumentando día por día en 100.000 casos. Aquellas personas que deben de ir a la sala de emergencia son aquellas personas que tienen enfermedades concomitantes, ya sea como diabetes, condiciones respiratorias, personas que en verdad sientan dificultad respirar, que el respirar le produzca dolor, que tengan fiebre, que sus signos vitales estén alterados. Habíamos establecido, o se ha visto, que la curva en la parte de infecciosa presentaba a pacientes mayores de 60 a 65 años. Ya no sé si has visto en la prensa y en los comunicados que sale de todo el mundo, han muerto niños y están muriendo niños básicamente por complicaciones de coronavirus. Aquellas personas que visiten la sala de emergencia tienen pues, que tener conciencia de que allí lo que está ocurriendo es un proceso que no es usual, como era anteriormente, que usted pasaba por un área de evaluación y lo veía el médico relativamente rápido. Es un proceso que estamos todos aprendiendo día a día y que lo que estamos buscando es buscar, ¿verdad?, qué es lo mejor para poder dar el servicio adecuado y con dignidad y con respeto a nuestros pacientes.
Pero hay muchas, todavía yo siento que hay mucha falta de información. De cosas que, por ejemplo, yo quisiera saber y que los que nos están escuchando también quisieran saber. Por ejemplo, aquí hay pues una notificación hoy de que han muerto otras dos personas y que tenemos 239 positivos. Bueno, pues, ¿y qué ha sido de los primeros positivos, de los primeros 20, 30, hace dos semanas y media o tres? ¿Se recuperaron los...?
Claro, no sabemos porque esos pacientes, en vez de haber unas estadísticas que se ofrezcan, que digan, mira, estos pacientes salieron positivos, como hacen los demás países en el mundo, tengo tantos casos positivos, de estos casos fallecieron esta cantidad, esta otra cantidad se ha recuperado y esta cantidad continúan hospitalizados. Un pueblo y la ciudadanía que me escucha, que está informada, se convierte en una persona que te va a ayudar, que va a saber que en qué situación va a requerir del servicio hospitalario, a dónde ir. Eso que ocurrió ayer de esa paramédico con un paciente en una ambulancia una hora, hora y media, eso es inaceptable. Es inaceptable. Porque la función del paramédico, que son las personas que están día a día ahí en el frente de batalla y que se va a complicar más, porque los servicios ya tú sabes que anteriormente que han ido disminuyendo, hay menos paramédicos que están trabajando, hay menos servicios de ambulancia, han tenido como anteriormente unir el servicio de ambulancias privadas, no todos están preparados. Y debe haber una comunicación integrada entre los hospitales de cada zona geográfica con los servicios de ambulancia que tienen en su periferia para poder mantener un diálogo, decir, mira, este servicio lo tengo, este servicio no lo tengo, para que así cuando el paciente sea transportado al hospital llegue a la facilidad adecuada, número uno, a la facilidad que le pueda dar el servicio y que el paramédico se sienta parte de ese equipo, no como un estorbo. Aquí los paramédicos siempre han sido atropellados, siempre han sido minimizados. Yo, ¿verdad?, me tengo que decir como especialista en medicina de emergencia y que he dirigido la agencia en varias ocasiones, que el paramédico es nuestro caballo de batalla ahora mismo, son los paramédicos. Ellos son las personas que hacen el trabajo prehospitalario. Son las personas que estabilizan a los pacientes. Lo otro, necesitamos que se hagan más pruebas. A la medida que tú vas haciendo más pruebas, vas identificando dos cosas: la cantidad de pacientes que tienen afectados o que están infectados y la zona geográfica donde ese paciente camina o ahora mismo que están en su casa, pero la zona geográfica donde ese paciente está ubicado. Eso nos permite hacer lo que se llama el track, ¿verdad? Traquear ese paciente en el español americano, como decimos nosotros, para así poder ofrecer esa información al personal, al pueblo, para que traten de evitar esa zona geográfica. Eso es lo que hizo Singapur, eso fue lo que hizo Japón, hacia eso es que se están moviendo los países, a poder hacer un tracking adecuado de dónde están ubicados esos pacientes infectados versus los que no están infectados.
De hecho, ahora que usted saca la cara aquí por los paramédico, la joven que nos relató ayer el caso de los pacientes que llevaba, no solamente nos habló del inconveniente que confrontó, sino que nos dijo cómo la trataron. Yo no sé cómo la pueden tratar así, médicos, profesionales de la salud, que le hablaron de una manera altanera, brusca.
Amenazante.
Sí.
Amenazante. Y ahí es que el Estado, ahí es que el Departamento de Salud, ahí es que el director de emergencias médicas, ahí es que la persona que maneja el 911, ahí es que las personas encargadas deben de actuar, porque una vez tú tomes una acción punitiva y de corrección contra ese hospital, las demás personas escuchan y no lo hacen. Yo sí les digo a mis compañeros emergenciólogos, a mis compañeros y hermanos que son médicos en sala de emergencia, al personal que labora en sala de emergencia, esta situación nosotros nadie la esperaba. Por lo tanto, todas las cosas que hagamos día a día, de ellas vamos a aprender. Nunca pongan en riesgo la vida ni el bienestar del paciente. Nunca minimicen el trabajo que hace el paramédico. Denle gracias a Dios que tenemos un servicio de emergencia médica y de servicio prehospitalario con sus dificultades, pero que están dando el día a día y haciendo el servicio y salvando vidas. Nosotros somos un complemento en sala de emergencia del trabajo de ellos. Dependemos de ellos medularmente. Y la palabra medularmente, con todas sus letras, letra mayúscula y en bold. Si no, el sistema, como han dicho por ahí, se va a colapsar. Yo estoy en contra de decir que el sistema va a colapsar. Yo estoy diciendo que el sistema va a mejorar. Y está de parte de nosotros. Si tenemos la palabra colapso en nuestra cabeza desde el principio, pues hacia eso vamos dirigidos. Por lo menos yo, nuestro personal, en los hospitales donde yo laboro, ya están instruidos de qué es lo que está. Si no se pregunta qué tiene, qué no tiene. Se da el servicio y después se pregunta. Ese debe ser el fundamento. Es algo que da bochorno ajeno. Que el médico en hospital salga al estacionamiento a decir a los paramédicos no pueden entrar ese paciente a ese hospital. Póngase en la posición del paramédico, póngase en la posición del paciente, póngase en la posición del familiar del paciente. Este es el momento de crecernos y no de minimizarnos. Es el momento de buscar soluciones.
¿Y las salas de emergencia están llenas hoy en Puerto Rico o todavía?
Todavía. Con la incertidumbre que ha ocurrido y la gente pues sí ha respetado la mayoría, este toque de queda que dio la señora gobernadora, que la felicito, porque para poder romper la cadena de transmisión, pues hay que romper, ¿verdad?, ese ciclo de transmisión y de contacto que tenga directo las personas. Ha disminuido los flujos o las visitas a través de sala de emergencia. Los pacientes que están llegando, pues sí, la mayoría tienen condiciones que ameritan la evaluación de sala de emergencia. Yo les quiero decir al pueblo, no, las pruebas están surgiendo, pero no con la velocidad que nosotros quisiéramos que ocurriera. En algún momento, a partir de la próxima semana, yo siendo más pensador, diría que ya para la segunda semana de abril, pues entiendo que las personas van a poder tener accesibilidad a las pruebas de mayor frecuencia. Ahí es que nosotros vamos a ver en verdad cómo está subiendo la curva, cuántas personas están infectadas. Porque mientras más data está fijado, mientras ha ido fluyendo la presencia de las pruebas y los resultados, la curva ha ido aumentando. Ayer estamos en 170, hoy estamos 226, 227. Y ese es el camino que va a llevar. Inevitablemente, no somos un punto solamente en el mundo. Esto está ocurriendo a nivel de todo el mundo. No hay un país en el mundo donde no esté hablando el primer tema, sea coronavirus. No hay un país en el mundo donde la economía esté en la situación de crisis que está. No hay un país en el mundo, póngase en la imagen de España, de Italia. Italia, entendiendo que ayer había mejorado ya su situación, 876 muertes en un día. Eso es, no sé cómo esa gente, hay que quitarse el sombrero. Y nosotros no queremos llegar a eso. Nosotros tenemos un servicio de salud que tiene sus debilidades, pero tiene sus fortalezas. Y las fortalezas son el personal paramédico, los médicos, las enfermeras, personal clerical, ustedes que dan la información correcta para poder la gente escuchar. Y en verdad, Puerto Rico, nosotros hemos pasado otras situaciones, esta es otra más, que tenemos que sobrellevar. No nos vamos a caer, nos vamos a levantar. El día de mañana vamos a ser mejores personas.
Colón Grau, una última pregunta que no tiene nada que ver con lo anterior. ¿Puedo?
Claro que sí.
¿Qué me tomo? ¿Qué me tomo?
Yo voy a hacerte una prescripción y te hago la manera de llegártela, porque ayer te escuchaba un poquito mal, hoy te escuchaba más fañoso, pero tranquilo, no va a pasar nada, vas a mejorar. Te lo digo yo, que soy tu amigo.
Muchas gracias.
Importante, bueno, si estás atravesando, sí, le digo a todo el mundo, mis paramédicos, mis amigos, mis médicos, hay una frase significativa que dice, si estás atravesando un mal momento, sigue caminando, lo malo es el momento, no eres tú. Adelante, Puerto Rico, y vamos a salir de esto.
Muchas gracias, dale, al doctor José Colón Grau. Bueno,
gracias, te digo, y buen día.
Aloha, mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.